Amén. Quiero saludarlos nuevamente en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios estar aquí con ustedes, reunidos. Que la gracia y la paz de Dios estén con cada uno que se esfuerza para seguir al Señor. Cantamos allí ese himno. El himno dice que tenemos una sola oportunidad, tenemos una sola vida. Igual los ancianos, los jóvenes, los ricos, los pobres, serán probados una sola vez. Tenemos una sola vida para vivir. En esta mañana, yo deseo compartir acerca del día del juicio. Quizás de un punto de vista un poco diferente de lo que normalmente pensamos. Sin embargo, todos nos estamos preparando. Eso debe ser la meta de nuestra vida. En vez de vivir para vivir o para buscar nuestra propia vida, debemos estar preparando nuestras vidas para nuestra muerte. Sabemos que ese día se está acercando, todos lo saben. Si lo creen o no, ellos saben que se está acercando. Voy a leer de Mateo, capítulo 10. Fue de bendición pensar otra vez en esta mañana el pensamiento, lo que dijo el hermano Jeff acerca de un profeta. Muchas veces cuando pensamos acerca de un profeta, pensamos acerca de alguien que tiene sueños o puede ver el futuro. Alguien que puede adivinar la suerte. Y a veces nosotros pensamos que eso es un don mágico que algunas personas tienen. Y había ocasiones en la Biblia donde Dios reveló el futuro, quizás 100 años antes que sucedió. Pero mayormente un profeta en la Biblia era sencillamente alguien que pudo ver, analizar las circunstancias y ver qué es lo que iba a suceder. Cuando yo enseño a jóvenes cómo manejar un auto, yo les digo que deben mirar, fijarse en el camino y ver adelante para que puedan ver qué es lo que está sucediendo, porque ellos están en el camino viajando y van a llegar a un lugar muy lejos. Cuando ellos ven que una persona está cruzando el camino o que un auto entra en el camino, ellos se van a dar cuenta de lo que va a suceder y van a prepararse. Y eso es lo que hace el profeta. Él puede examinar la vida y ver qué es lo que va a suceder. Él puede analizar la situación y entender qué es lo que va a suceder. Y quiero relacionar esto con un principio que varias veces acerca del juicio. En Mateo, capítulo 10, versículo en versículo 15. Está hablando aquí. Él había mandado a sus discípulos. Y les había advertido que los que lo reciben a ellos y a su mensaje serían aceptados. Y los que no aceptan iban a ser rechazados completamente. En versículo 15 dice: les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Eso está en Mateo capítulo 10. Ahora en Mateo capítulo 11, en versículo 20, empezamos allá. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque la gente que vivía en ellos no se había arrepentido. Decía Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios y lo habrían demostrado poniéndose ropas ásperas y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, pueblo de Capernaum, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Hasta lo más hondo del infierno serás arrojado. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de la región de Sodoma. Ahora, en el capítulo 12, en versículo 39, Jesús les contestó: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársela más señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Los de Nínive se levantarán en el día del juicio cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. También la reina del sur se levantará en el día del juicio cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. En Lucas, en capítulo 10, cuenta la misma cosa. Está enseñando el mismo principio. Y en otros lugares en la Biblia, es un principio que el Señor está estableciendo por medio de sus enseñanzas. Si nosotros miramos y examinamos este principio, y eso es lo que quiero hacer en esta mañana, por medio de examinarnos a nosotros mismos, por mirar y ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿dónde estamos nosotros? Recién tuve la oportunidad de viajar a la India y pude aprender un poco acerca de Gandhi. Y yo voy a utilizar este ejemplo de Gandhi. Gandhi creció, era un indio. Y él llegó a ser un abogado. Y en ese tiempo, Inglaterra controlaba una gran parte del mundo. Todavía gobernaban una gran parte del mundo. Aunque estaban perdiendo su poder, seguían con mucho poder. Supuestamente Inglaterra era una nación cristiana. Y en una ocasión, Gandhi, cuando él era un abogado, yo creo que él se habría llamado un cristiano. Se hubiera identificado con una nación cristiana y trataba de asimilarse con esa nación cristiana. Sin embargo, era un indio del país de India. En una ocasión él estaba viajando por tren y él había comprado un boleto de primera clase. Y había un empleado del tren, un hombre negro, que estaba sirviendo la comida en el tren y entró para servirle la comida a Gandhi. Y Gandhi empezó a predicarle acerca de su fin, acerca del infierno y del cielo. Y otro empleado del tren escuchaba la conversación y se dio cuenta de que Gandhi era un indio y era considerado un hombre colorado o negro. Así que le preguntaron, le pidieron que dejara esa parte del tren para sentarse en una parte del tren donde se pueden sentar personas de clase baja. Y él dijo que no, él no va a dejar esa parte del tren. Y entonces ellos le dijeron que en la próxima estación te vamos a botar del tren. Y eso es lo que sucedió, que en la próxima estación del tren tuvo que bajar. Y Gandhi empezó a darse cuenta de algunas cosas, que no todas las personas recibieron el mismo trato. No todas las personas eran considerados dignos de recibir el mensaje de Cristo. Así que él empezó a cuestionar estas cosas acerca del cristianismo. Las personas de la India, cualquier persona que no era blanco o del país de Inglaterra, fue obligado a llevar una tarjeta de identificación. Y Gandhi reunió a un grupo de personas y estaba hablando con ellos y estaba tratando de llamar la atención al gobierno. Estaba llamando la atención a esta injusticia. Así que reunía un pequeño grupo de personas. Había algunos periodistas y otras personas, y él levantó su tarjeta. Ellos estaban en el país de India, y él levantó su tarjeta y dijo, este es mi país, yo vivo aquí, y a mí me obligan tener esta tarjeta, y otras personas que ni siquiera han nacido aquí no tienen que llevar ninguna tarjeta. Así que él tomó la tarjeta y la quemó. Cuando la policía vio lo que hacía, lo mandaron dejar de quemar su tarjeta, pero él no obedeció. Por lo tanto, lo golpearon. y cuando lo golpearon estaba echado en el suelo y vio otra tarjeta. Así que agarró esa tarjeta y quemó esa tarjeta también. Y había otras personas ahí reunidas que estaban viendo, y esas personas también tomaron sus tarjetas y quemaron sus tarjetas. Y esta noticia salió a todo el mundo, que ese hombre fue golpeado, fue herido y no se defendió. Y cuando lo llevaron al juicio, él testificó y él habló acerca de Jesús, acerca del Sermón del Monte, como hablando acerca de cómo debemos amar a nuestros enemigos. Después, cuando su movimiento o sus seguidores empezaron a aumentar, ellos empezaron a darse cuenta de seguir las enseñanzas de Cristo y vieron que Gandhi mismo estaba dando un ejemplo de eso. Y cada vez que sus seguidores no querían seguir esas enseñanzas, él los reprendía. Él les decía que ustedes dicen que son cristianos, que quieren seguir las enseñanzas de Cristo, pero ustedes mismos están golpeando, hiriendo a otras personas que no están haciendo nada mal. Que ustedes, los que dicen que son cristianos, están haciendo daño a otras personas, aunque ellos no están haciendo nada mal. Y cada vez que lo llevaron a juicio, él se pegó a las enseñanzas de Jesús. En una ocasión, ellos estaban trabajando. No sé exactamente los detalles de lo sucedido, pero hubo como una huelga y estaban tratando de impedir a las personas llegar a sus trabajos. Estaban tratando de suprimir el movimiento de Gandhi porque veían que estaba creciendo. Y los hombres, de una manera tranquila y pacífica, trataban de llegar a sus trabajos. Pero cada vez que se acercaban, la policía empezó a disparar, matándolos. Pero después de haber sacado los muertos y los heridos, otro grupo se acercó, animados y sin temor se acercaban, y otra vez la policía disparaba, y eso sucedió varias veces hasta que habían matado casi 1200 hombres. Y esta noticia llegó a todo el mundo de cómo este hombre había guiado a esas personas y cómo ellos estaban dispuestos a morir por una causa justa, y lo hicieron pacíficamente. De hecho, había unas ocasiones en que los seguidores de Gandhi se levantaron para tomar armas y pelear, y cuando Gandhi escuchó esas noticias, él dejó de pelear. Cuando él escuchaba que sus seguidores estaban peleando, él empezó a ayunar. Y sucedió varias veces que él casi murió. que sus riñones estaban dejando de funcionar y lo rogaron que comiera, pero él negó comer hasta que las personas dejaron de pelear. Y dejaron de pelear. Y cuando dejaron de pelear, él siguió comiendo. Él había sido un abogado, pero él cambió su estilo de vida para llevar una vida muy sencilla. Él dijo que la única cosa que le impedía de ser un cristiano era las vidas de personas que decían que eran cristianos, cuando en realidad no lo eran. Hoy en día hay muchas personas que dirían que Gandhi no pudiera haber sido un cristiano porque no tenía las creencias correctas. Cuando él murió en la religión de los hindús, creyendo las creencias de ellos. Pero yo le voy a decir una cosa, que en el día del juicio, él se levantará para condenar el cristianismo. Él se levantará para condenar a las personas que pueden explicar muy bien la teología. Sin embargo, esas mismas personas pelean contra sus enemigos. Hay una mujer llamada Madre Teresa. Es una mujer católica de la Iglesia Católica Romana. Cuando ella era una mujer joven, ella se entregó al Señor de la mejor manera que sabía. Y ella sentía un llamamiento del Señor para ir a Calcuta, a los más pobres, a los leprosos, a los sucios, a los rechazados, a los marginados de la sociedad. Ella sentía un llamamiento para ir a ese lugar. Y en sus escritos, ella escribió que ella había sentido ese llamamiento 50 años antes. Y a veces, o a menudo, ella se preguntaba o dudaba si Dios todavía deseaba que ella siguiera allí. Pero ella solamente sabía que Dios le había llamado a ese lugar y permaneció allí. De esa manera ella pudo ayudar a grandes multitudes de personas que habían sido abandonados. Hoy en día, las personas cristianas dirían que ella era una católica, que ella no tuvo las creencias correctas. Pero de alguna manera, ella escuchó y vio y vivió algunos principios de las enseñanzas del Evangelio. Y yo creo que ella, igual que Gandhi, se levantará en el juicio contra grandes multitudes que dirían que ellos no eran cristianos porque eran hindús o católicos. Y yo no sé, yo no soy Dios. Dios va a juzgar eso. Pero yo creo esto, que si nosotros seguimos las enseñanzas y los principios de Cristo, eso es lo que Él dijo que es necesario para entrar en el reino de los cielos. Y ellos se levantarán en el juicio. Sus vidas se levantarán y sus vidas serán comparadas con nuestras vidas. Serán comparadas con las vidas de personas que dicen que son cristianos. Aunque ellos dicen que son correctos, ya si son correctos o si no son correctos, ellos serán examinados. Hoy en día hay personas que condenan a los musulmanes por muchas razones. Los cristianos modernos sencillamente odian la modestia. Ellos odian la supuesta opresión de las mujeres. Y es seguro que sí hay casos donde hay abuso o hay personas que se aprovechan de las mujeres, pero la mayor parte de las mujeres o muchas mujeres allí se someten a sus esposos. Se visten con modestia, como debe ser. Y los musulmanes, yo creo, que se levantarán en el juicio contra los cristianos modernos por causa de estos principios que ellos están guardando. Yo leí una noticia. Yo recibí una carta de algún grupo misionero que cuenta que hay musulmanes que se están convirtiendo y ellos están quitando sus velos y vistiéndose como los países occidentales, y ellos se están regocijando al ver eso. Estas denominaciones supuestamente cristianas están enseñando su basura en todo el mundo. Ellos se están regocijando que las mujeres musulmanes ya no tienen que estar oprimidas, que ya tienen libertad, que pueden quitar sus velos, que pueden dejar de vestirse con modestia, que pueden dejar de obedecer a sus esposos. Ellos se levantarán en el día del juicio contra los cristianos modernos. Los mormones, los testigos de Jehová, ellos hacen muchas cosas buenas. Se nota entre ellos una dedicación para lo que están predicando y promoviendo. Ellos en el día del juicio se levantarán contra nuestra despreocupación. Una vez yo estuve en Malasia y en una zona muy alejada de las ciudades grandes. Yo estaba viajando por islas pequeñas, islas que quizás la mayor parte del mundo nunca ha escuchado. Y yo estaba viendo en cada pueblito una iglesia metodista. y muchas otras iglesias. Todo tipo de iglesia dispersado en estas pequeñas comunidades o pueblos. Yo recuerdo una vez, escuché a un hombre predicar y él estaba reprendiendo a algunas de las iglesias conservadoras como menonitas, y él dijo que durante 200 años aquí en los Estados Unidos, las iglesias conservadoras aquí en los Estados Unidos se han dedicado a sembrar maíz, mientras que las iglesias metodistas han salido a todo el mundo sembrando iglesias. ¿Quién piensa? ¿Quién piensas tú que se levantará en el día del juicio para juzgar a quién? ¿Quién va a juzgar a quién? Jesús vio el mensaje que Sodoma y Gomorra, cuando nosotros pensamos de ciudades malas, pervertidas, estas son dos de las ciudades más pervertidas que podemos pensar. Y Dios los destruyó con fuego. Y Jesús dijo que en el día del juicio ellos se levantarán y condenarán Jerusalén. Estas ciudades famosas y religiosas, estas ciudades serán condenadas por las ciudades más pervertidas y malas que podemos pensar. Él habló acerca de Nínive y dijo que los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio contra estas ciudades modernas de Jerusalén y las condenarán. ¿Cómo vamos a responder a Dios? Con toda la luz que hemos recibido, con todas las Biblias que tenemos, con todo el conocimiento que tenemos, en esta generación, y nadie nos escucha. ¿Quién se levantará en el día del juicio contra nosotros? ¿Quién se levantará en el día del juicio contra nosotros? Piensa acerca de los fanáticos de deporte. Estas personas se visten con uniformes. Los soldados que están dispuestos a morir para su patria. Los socialistas, los comunistas, que dan todo lo que tienen para ser leal a sus causas, para promover sus causas. Es fácil encontrar a personas que están comprometidos a una causa. No es muy probable que veremos un avivamiento grande. Pues de hecho, yo estoy seguro que no vamos a ver un avivamiento grande. Jesús dijo que cuando el fin se acerca, los corazones de los hombres se enfriarán más y más. Pablo habló acerca de una gran apostasía, de muchas personas dejando la fe. Él no habló acerca de un gran avivamiento. Quizás nosotros no vamos a poder ser alguien grande como Gandhi o la Madre Teresa, pero sí podemos trabajar y esforzarnos para ser como Jesús. No es probable que no vamos a ver muchas iglesias como los metodistas vieron por todo el mundo. Sin embargo, podemos hacer nuestra pequeña parte y esforzarnos para dar fruto. Nosotros no vamos a ver fruto como otras iglesias han visto en tiempos pasados, pero sí podemos estar preparados para encontrarlo. Nosotros podemos ser tan leales a Él que los fanáticos de deportes podemos amar nuestra causa y el reino de Cristo. Y nosotros podemos ver esos ejemplos de personas como una inspiración. Yo me sentí inspirado de una noticia de un general de guerra que fue despedido en el ejército. Su vida como general de importancia en el ejército. Él estaba encargado de las operaciones en el país de Afganistán. Y se cuenta acerca de su vida, cómo vivió. Los soldados, a veces en medio de una batalla, ellos miraban y a su lado ellos veían este general allí mismo, en medio de ellos, peleando a su lado. A veces en las noches, ellos salían a hacer cosas peligrosas y él estaba allí mismo, a su lado, ayudándolos. Se dice que al día dormía solamente 4 horas. Al día comió una sola comida. Al día corría 6 o 7 millas. Él es un hombre dedicado. Y él pensaba que las cosas andaban mal en la guerra. Y él opinó diciendo que las cosas andaban mal. Y de esa manera llegó a ser despedido de su trabajo. Un hombre que es tan dedicado a una causa, es digno de ser escuchado. Pero lo despidieron porque contradecía lo que decían sus encargados de él. En el día del juicio, nosotros veremos a personas como él que eran dedicadas a su causa. Dios no nos está exigiendo que hacemos cosas como ese hombre, pero sí son ejemplos que podemos ver y que pueden inspirarnos para ser más dedicados a nuestra causa. Es una bendición escuchar acerca de personas como él, que todavía hay personas que se entregan completamente a una causa. Y nosotros tenemos la oportunidad ahora para darnos, para entregarnos al Señor completamente, con todo nuestro cuerpo, alma y mente, a disciplinarnos a nosotros mismos, a vivir de una manera santa, a orar, a vivir por Jesús, a hacer lo que es correcto. A sobresalir sirviendo a Dios, para que nosotros nos podamos parar en el día del juicio y no ser condenados por algún hindú o católico o algún grupo falso. O algún fanático de deportes, o algún soldado dedicado. No todos vamos a ser generales o jefes, pero sí todos podemos ser soldados dedicados. Quiero animarlos a mirar adelante, mirar en el camino lo que está adelante, para ver a dónde estamos yendo. Muchas veces, entre los Amish, ellos compran caballos de carrera. Para jalar sus carruajes. Son caballos que han sido utilizados en carrera de caballos. Y ellos ponen un tipo de anteojo para tapar los ojos de esos caballos, porque ellos, esos caballos han sido entrenados para carrera. Y cuando ellos ven que algo se acerca de atrás, y se adelante, ellos se vuelven locos. Ellos no quieren permitir que algo se adelanta a ellos. Y así tienen que ser tapados para que no pueden ver lo que se está acercando, lo que se va a adelantar. Y nosotros debemos ser como esos caballos. Nosotros debemos quitarnos nuestros anteojos y decir, si ellos van a ser tan fieles a su causa, yo quiero ser tan fiel a mi causa. Si ellos van a ser tan leales a su Dios, yo quiero ser tan leal a mi Dios. Ser fiel es todo lo que Dios exige de nosotros, ser leal. Eso es nuestro deber con Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana. Nuevamente te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos a ser fiel y leal y dedicado a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.